Si no habéis entregado ya la PEC, una sugerencia que os hago es, si os parece bien, que me la enviéis por correo y os doy feedback, por si podéis mejorar en algo. La tutoría la estoy impartiendo ahora mismo en el centro asociado. Lo que sucede es que aquí no viene, no hay nadie. Entonces, la verdad es que es más... Es peor, porque si llega aquí, la mayor parte de las veces no está el ordenador conectado y no funciona internet. Mientras empieza la tutoría se pierde mucho más tiempo, pero bueno. Así vamos a seguir, ¿ok? El tema 7... ¿Estáis viendo la diapositiva? El tema 7. ¿El 6? ¿Estáis viendo el 6? Ok. Ahora se ve el 7. Okay. Bueno, el tema 7 trata sobre... bueno, es un resumen del enfoque estructural de las diferencias individuales, de la psicología de las diferencias individuales. La clase de la semana pasada sí se puede volver a ver. He visto esta mañana que había un problema de enlace, entonces lo que he hecho ha sido volver a reconfigurar la grabación. La clase de la semana pasada fue básicamente PEC. ¿Okay? Bueno, pues sigo. Bueno, lo que os comentaba de la PEC, lo que os comenté antes, si os parece bien me podéis enviar un borrador. Bueno, un borrador, como si fuera ya el trabajo final, ¿no? Os doy un vistazo así rápido y os doy un feedback por si veo que falte alguna cosa importante. Ok. Si no tenéis acceso a la clase de la semana pasada, pues si hay problema en acceder a alguna de las clases grabadas, me lo decís y yo ya hago por... Puedo poner el enlace en el foro de la tutoría. Sí, puedo ponerlo. Vamos a ver. Tengo que entrar en Academos, en mis grabaciones. Okay, he vuelto a la diapositiva del tema 7. No sé si la podéis ver. ¿Me lo podéis confirmar si se ve la diapositiva del tema 7? ¿Se ve la diapositiva del tema 7? No. Vale, gracias. Se ve, pero con no en pizarra. Es raro. Ok. Se ve la diapositiva. Es que lo que pasa es que tengo puesta la diapositiva. Lo tengo hecho de tal forma. Se ve capítulo 6. Se ve, pero no en pizarra. A ver, chicos. lo que estoy haciendo es compartir ventana, ¿sabes? Porque así de esa forma veo el chat. Este es el 8. A ver. Ahora sí, ahora veis en pantalla el tema 7. Qué error. Hola. ¿Estáis viendo? Sí, en pantalla, vale. Es que de esta forma, si uso el sistema de pantalla, así puedo ver el chat, ¿sabes? De esta manera sí puedo ver el chat. Bueno, pues si estáis viendo la diapositiva del tema 7, vamos a verlo rápidamente. ¿Has tenido acceso a la grabación de la PEC que me ha pedido el acceso a la grabación de la semana pasada? Lo ha intentado, tiene acceso. Bueno, pues ya si tiene problemas en acceder a la grabación, me ponéis un correo y intentamos solucionarlo, ¿ok? Bueno. Ok, vale. Muy bien. Vamos con el tema 7. Bueno, este es enfoque estructural. Como dice un poco su nombre, de lo que vamos a hablar es de un planteamiento de las diferencias individuales de personalidad, pero basados en un planteamiento de estructura, ¿no? Como dice su nombre, por lo tanto, estamos hablando de un modelo, ¿sí? De un referente, como siempre, ¿no? En el tema 7, esto que está aquí simplemente está copiado, ¿eh? Está copiado de la tabla de los contenidos que entran y no entran. Voy a ir más o menos rápidamente. Si tenéis alguna duda del tema, pues nos centramos un poco más en eso, ¿vale? Lo primero que se plantea en el tema que os tenéis que conocer es las fuentes principales de datos para hacer una taxonomía. Cuando se habla de una taxonomía es simplemente una clasificación. Una taxonomía de los rasgos son las unidades básicas, ¿no? de la personalidad. La primera aproximación para obtener datos y hacer una clasificación de rasgos de personalidad es aquella que se basa en, bueno, son datos en los que no se parte de una teoría previa. No partir de un modelo teórico previo, ¿qué quiere decir? Que tú no tienes un, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Pues yo considero que los elementos de la personalidad son introversión, extraversión, psicoticismo, neuroticismo, estabilidad. Y entonces te pones a buscar y te pones a plantear una serie de rasgos en relación con esas dimensiones de tu modelo teórico. Pero cuando no hay ningún modelo teórico de partida, el planteamiento que se hace es el modelo factorial léxico. Modelo factorial léxico a lo que hace referencia es a que, claro, a partir del lenguaje, de la manera que tenemos de hablar, podemos encontrar mucha información acerca de las características de personalidad de las personas, ¿no? Porque, claro, dependiendo de cómo tú te expresas, estás enfatizando, ¿no? Estás hablando, ¿no? estás poniendo mayor o menor hincapié en unos aspectos u otros. Entonces, para esto, sí, realmente lo que se hace es un poco primero la manera de conocer ¿sí? los rasgos de personalidad. Primero se hace una selección de descriptores, es decir, básicamente dice a partir del diccionario de la lengua, especializado en adjetivo, a partir de tesauro, ¿sí? Entonces tú a partir de ahí sacas una serie de términos, después intenta reducir esos números de palabras, ¿no? sobre personalidad, ¿no? Sobre distintos aspectos de personalidad a través de juicios de expertos. Claro, a lo que nos estamos refiriendo lo del juicio de experto, esa, pues tú tienes, imaginaros, ¿no? Cientos de palabras referidos a aspectos de personalidad, y tú se lo envías, ¿no? Por un cuestionario a la que se lleva mucho, el Google Form, un cuestionario, y le dice al experto, a la experta, valora si este término sirve o no para describir, para clasificar la personalidad de las personas. Y eso sirve para muchas palabras, pues las agrupas, ¿no? Haces agrupaciones de palabras en torno a alguna temática y después pues lo que se hace es se aplica, bueno, pues lo que se denomina el análisis factorial, que como ya sabéis un poco, ¿no? Lo que se hace es reducir la variabilidad, de una gran cantidad de variables se reúne, se analiza la variación conjunta y se reduce en menos variables. Entonces, bueno, de esa manera hay que tener en cuenta que se evalúan también a las personas por autoinforme, y aparte del análisis factorial, ¿sí? Y a través de ese proceso, pues dice, bueno, pues se obtienen lo que serían las unidades básicas de personalidad. Ahí no hay ningún modelo teórico previo. De esta forma, por ejemplo, Galton en el 84, pues fijaros, obtuvo como 1000 descriptores de personalidad. Alpori y Otberg, 1800 voces lingüísticas, ¿sí? Que después una serie de jueces agruparon en 4, ¿no? En 4 categorías, que hacían referencia a estas que tenéis aquí, ¿no? Tendencias personales, estados de ánimo, juicios sociales o categorías místicas. Mixtas que mezclaban lo físico con capacidades, ¿no? Cattell, bueno, pues retomó los estudios anteriores y de lo que se supone que son los rasgos estables, aproximadamente, ¿no? Los 4.500 de Albert y Otberg, y además añadió 10 términos más relativos a estados más temporales. Bueno, en realidad es un proceso a través del cual se obtienen una serie de indicadores, una serie de lo que variables que pueden estar relacionadas con personalidad y las vas agrupando. Pero no hay ningún modelo previo. El objetivo era establecer un análisis de lo que sería, ¿no? El lenguaje, dice, la esfera del lenguaje de la personalidad, ¿sí? Que sería como, ¿no? La base necesaria para después un desarrollo más analítico, factorial de personalidad y construir una serie de escalas de evaluación. Bueno, la reducción de todo este cúmulo de descriptores al número manejable, ¿no? Daría finalmente, ¿no? todo este proceso, ¿no? de depuración. Al final, pues se plantearon que habían como 35 rasgos superficiales que fueron un poco, que fueron la fuente del modelo de Cattell. Y también, hoy en día, fundamentalmente, en cuanto a, ¿no? la personalidad, los modelos de personalidad estructurales, uno de los más usados, o el de que más se suele referenciar es el modelo de los 5 grandes. Que después vamos a describir un poco. Bueno, eso era sin modelo teórico, es decir, hacer análisis lingüísticos, ¿no? Sin extenderme mucho en el tema. Después hay una serie de modelos en los que sí, ¿no? Sí hay una fundamentación teórica previa. Y la primera es, ¿no? Los modelos factoriales biológicos. ¿Eso qué es? Claro, ahí tiene un planteamiento, ¿no? teórico, pero basado un poco, hace referencia a las bases biológicas subyacentes, ¿no? Es decir, los datos originales pueden provenir de cuestionarios de personalidad previos, ¿no?, que recogen los modelos teóricos, pero lo que hay subyacente es que, dependiendo de, ¿no?, aspectos biológicos, vamos a hablar de un tipo de, ¿no?, rasgo de personalidad u otro. El modelo de Eysenck, desde aquí, plantea los correlatos biológicos que pueden servir como elementos de contraste en el análisis de la validez de la taxonomía, ¿sí? ¿Qué es lo que se planteaba? Esto de los correlatos biológicos, claro. La conducta tú la puedes definir con una serie de rasgos, ¿no?, de diferente grado. Ahora, estos rasgos, ¿no?, correlacionan entre sí, ¿no?, constituyendo una serie de rasgos de orden superior que se denominan tipos, ¿no? Y todos estos, ¿no?, todos estos están basados en factores constitucionales, genéticos o innatos, que deben ser descubiertos en la estructura neurológica y bioquímica del individuo. Entonces se plantean, hay una serie de rasgos, vamos a ver la estructura, ¿no?, biológica, neurológica, y cómo funciona, ¿no?, la bioquímica de cada individuo, vamos a ver esas características biológicas, cómo se relacionan con distintos tipos de rasgos y distintos tipos de tipos, ¿sí? Entonces tú haces, las fases son, primero, pues tú tienes una elaboración, ¿no?, descriptiva, ¿sí?, una taxonomía descriptiva, y después estudia las correlaciones, esas conductas, ¿eh?, con los modelos biologicistas, y desde ahí le quieres dar un carácter explicativo, ¿no? Por lo tanto, tienes una idea aquí de, ¿no?, la, fundamentalmente, cuando dice el análisis experimental de la personalidad, lo que se está haciendo referencia es, ¿no?, a intentar hacer un, obtener modelos de tipo explicativo, causal, de cuáles son los rasgos de personalidad que tienen los individuos, fundamentalmente debido a estructuras fisiológicas. Claro, este es un posible modelo, ¿no? Bueno, entonces Eysenck planteó que las posibles dimensiones de la conducta previamente a la obtención de los datos, ¿sí? Las dimensiones se corresponden con, no, tipos, ¿no? Entonces habla de las dimensiones de nivel superior de la jerarquía, ¿no?, de la personalidad propuesta, y básicamente siempre os va a sonar mucho lo que serían las dimensiones temperamentales de los individuos, porque ahí es un poco el precursor de lo que se llama las dimensiones de la extroversión y el neuroticismo, ¿no? Es decir, lo que hace es, se fundamenta en la elaboración, ¿no?, de un modelo teórico, ¿sí?, basado, ¿sí?, en, digamos, en las tipologías clásicas, pero lo que hace es estudia con metodología correlacional y análisis factorial, ¿sí?, cómo se comportan, ¿no?, esas dimensiones, pero desde un planteamiento biologicista, ¿sí? Entonces tenéis que Eysenck plantea, ¿no?, los subdimensiones temperamentales, denominaba él, como las fundamentales, que eran la extraversión y el neuroticismo. A partir de aquí, lo que tenéis en el tema ya te hace un desarrollo cronológico de los principales modelos estructurales de personalidad. Hay que reconocer que con respecto a los modelos estructurales de personalidad, lo que se usa fundamentalmente es el análisis factorial como la metodología para analizar las unidades de análisis dentro de los modelos. El análisis factorial es un análisis multivariante que te sirve para agrupar una serie de indicadores por dimensiones, ¿no? En realidad, dentro de nuestra línea de trabajo, esta parte que está aquí, ¿no?, la de la validación de modelos estructurales de personalidad, es una de las partes a las que más tiempo le dedicamos, ¿sí? No me quiero salir mucho de esto, pero un poco porque veáis ejemplos. Cuando se habla de esto se ve como una cosa muy abstracta, ¿no? Pero imaginaros, por ejemplo, uno de los trabajos que hemos hecho últimamente ha sido Pues imaginaros, ¿no? Un instrumento que sirve para evaluar el dolor emocional, ¿sí? Para medir el dolor emocional o, ¿sí? O lo que serían trastornos emocionales de las personas que sufren dolor crónico. Normalmente las personas que sufren dolor crónico son mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay un modelo teórico que dice, ¿sí? Pues, ¿no? En dolor emocional, pues hay una serie de dimensiones que se miden unas determinadas variables. A través del análisis factorial se ve si efectivamente esas variables se agrupan en esas dimensiones. Entonces, es algo importante porque, claro, por ejemplo, aquí en España se estaba aplicando un instrumento que se había usado en Estados Unidos, ¿no? Que se había desarrollado en Estados Unidos. Lo que sucede es que aquí en España, bueno, las mujeres, porque en este caso se trata de un problema fundamentalmente que se da en mujeres, manifiestan el dolor emocional de una manera distinta a que las mujeres en Norteamérica. Por lo tanto, si usas un modelo que no es el que se ajusta, ¿sí? a los datos que lo que aquí se tiene, puedes estar tomando la decisión de que aquí una mujer no tiene, ¿sí? no tiene dolor emocional y que por tanto no necesita apoyo, cuando realmente sí lo tiene. Entonces, bueno, pues un poco eso es una parte a la que nos dedicamos a través del análisis factorial. Pues ver cuál es la estructura, cuál es la estructura, cuáles son las dimensiones, de cuáles son las variables que se están utilizando. Yo no sé si eso, más o menos, si eso lo entendéis, lo que os acabo de decir. ¿Entendéis eso de la estructura y del análisis factorial? ¿Hola? Sí, vale. Nada, okay, os iba a poner ejemplo, pero si decís que lo entendéis, pues sigo adelante para no perder tiempo con esto, ¿vale? Ok. Pues entonces, bueno, el punto de partida, el primer modelo, digamos, dentro de lo que es el desarrollo cronológico, el conocido. El primer modelo de factores primarios, de personalidad es el modelo de 16 factores de Kater, es el 16 PF de Kater. Entonces, él, partiendo de un análisis de vocablo, de 4.000 vocablos, lo agrupa en 160 agrupaciones, ¿sí? A los que luego añade 11 clústeres más, partiendo de una revisión de la literatura, no solamente basándose en palabras. Y bueno, por lo tanto, las fuentes de datos que utiliza son básicamente datos L, datos Q y datos T. A ver, los datos L son los derivados de la observación de la frecuencia de las conductas, los datos Q son los autoinformes que las personas emiten sobre sí mismas. Claro, el problema de los autoinformes que aquí se dice es la deseabilidad social y la aquiescencia. Es decir, la deseabilidad social en la respuesta quiere decir que si estás preguntando, imaginaros, ¿no? Si yo os pregunto una situación nueva que no sabes cómo es la solución, ¿te pone nerviosa? ¿Te pone nervioso? ¿O eres capaz de ver cuál es la solución de una manera sosegada hasta encontrar la solución? Imaginaros que si eso crea deseabilidad social, porque te cuesta reconocer que te pones nervioso ante una situación nueva por la valoración que tú creas que la sociedad te va a hacer, pues entonces puede que en un autoinforme no estés dando una información muy fidedigna, ¿no? La deseabilidad social normalmente hace referencia a conductas que la persona o el individuo considere que pueden ser valoradas positiva o negativamente, ¿no? Pues imaginaros. Si yo estoy en contra de que si están hablando acerca, ¿no? de la interacción con los iguales, y se me pregunta si yo interacciono igual con una persona de Andalucía que con una persona de Marruecos, si no es así, imaginaros, ¿sí? Si yo distingo en función de la raza y yo considero que decir eso es algo que no está política socialmente aceptado, pues lo voy a ocultar. Entonces, todo lo que son autoinformes pueden generar respuestas sesgadas en cuanto a la decisión. O pueden dar, se puede dar la quiescencia. La quiescencia hace referencia a la tendencia a siempre dar la respuesta en una dirección. Eso es. Si se va a hacer preguntas acerca de, pues por un ejemplo que se entienda aquí sobre la UNED, ¿no? Si imaginaros que estáis muy descontentos con la tutoría, ¿vale? Pero en cambio el servicio de secretaría de administración funciona muy bien. Hay personas que, por ejemplo, si están descontentos con una cosa, pues responden a todo negativamente, o lo contrario, ¿no? Están muy contentos con la secretaría y aunque las tutorías estén regular, pues todo está muy bien, ¿sí? Entonces, ese es el problema de los autoinformes. Se supone que por eso utilizan también los datos T, que son los provenientes de, ¿no? Dicen pruebas objetivas entre comillas, claro. Objetivo quiere decir que son situaciones estándares, que son situaciones específicas, donde, bueno, a las personas se les presenta una situación y tienen que dar una respuesta. Entonces, está más o menos está controlado, ¿no? Bueno, no me quedo mucho detalle, perdón. Bueno, estos son un poco los pasos. Al final de ese proceso de selección de palabras, de jueces, de agrupaciones, al final CATEL lo que plantea, ¿no? Establece 16 factores primarios, y se centra básicamente en estos 16 factores primarios, factores fuente de recogidos de 16 escalas bipolares, ¿vale? Entonces tienes 16 escalas bipolares, te van preguntando, ¿no? El bipolar quiere decir que te ponen dos extremos, el positivo y el negativo, y te preguntan sobre una serie de aspectos, es el 16PF, que todavía hoy en día se usa, ¿sí? Y bueno, lo que dice es que de estos 16, 12 de ellos provienen, ¿no?, o coinciden con los derivados de las observaciones, de los datos L. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, bueno, tiene, aunque son 16 rasgos fuentes de orden primario, 12 de ellos provienen de datos L. Y después ahí, esos serían los factores de primer orden, y los factores de segundo orden son factores que agrupan a los de primer orden, ¿sí? Y bueno, considera esto que tenéis aquí, ¿no? La ansiedad baja, ansiedad alta, la introversión, la extroversión, la socialización, el superego, la dependencia y la independencia, ¿no? Que esto agrupa a los 16 previos. Bueno, estas son las críticas que hay, ¿no? Se supone que aún así son demasiados factores, 16 son muchos factores primarios, es difícil replicar esa estructura porque cuando se han recogido datos, pues no se replica la estructura fácilmente, hay poca fiabilidad en las escalas, es difícil la interpretación porque es compleja, ¿no?, su formulación. Por eso lo que se plantea es que difícilmente esto puede ser un... La crítica es que es difícil, ¿no?, elaborar un modelo teórico global, ¿no?, con tanta especificidad, y al finalmente las dos fases, ¿no?, de evaluación con datos L y Q añade los datos T derivados de los números de T aplicados. Bueno, a juicio de CATEL, son 21, considera CATEL que de todo ello, él planteaba que 21 eran estables. Tiene críticas porque realmente no es un modelo fácil. Después tenéis el modelo de Eysenck, el modelo de los tres factores, el PAIN, ¿no? Es el psicoticismo, extroversión y neuroticismo. Bueno, él habla de cuáles son los criterios que tienen que cumplirse, ¿no?, para hablar del estudio científico de la personalidad. Tiene que haber, él habla de en los modelos estructurales que tiene que haber una fundamentación teórica, ¿sí? Bueno, que tiene que hablar, los postulados teóricos tienen que describir, ¿no?, cómo son los rasgos y cómo interaccionan entre ellos, tienen que hablarse de la jerarquía, de las dimensiones. Dice, ¿no? Se plantea que tiene que haber una replicabilidad de los resultados psicométricos, porque claro, en el modelo del 16PF no se daba, ¿sí? Y claramente distinguir entre los resultados de primer, entre los factores, perdón, de primer y segundo orden. Tiene que haber convergencia en los resultados de los metaanálisis realizados. Un metaanálisis es el análisis de los análisis. Si se hacen muchos análisis y muchos estudios de personalidad, deberían encontrarse siempre resultados similares. Bueno, esas son las condiciones que él plantea para poder hacer un estudio, ¿no?, explicativo científico de la personalidad. Y estos son un poco los criterios de la causalidad, ¿no? Entonces, el modelo PEN de Eysenck establece tres dimensiones básicas, ¿no? Psicoticismo, extroversión y neuroticismo. Entonces, bueno, se basa en una serie de, ¿no? Eysenck tiene su origen, ¿no?, en las tipologías, ¿no?, de los clásicos, temperamentales de los clásicos de Hipócrates, de Galeno. También refleja un poco su influencia de Kant, ¿no? El mismo Eysenck reconoce, ¿no?, su impacto en la obra de, bueno, Teofrasto, que realmente se llamaba Tírtamo. Teofrasto era un mote que tenía, dice Teofrasto, pero realmente el nombre era Tírtamo, ¿no? Bueno, tiene influencia de los clásicos y, bueno, y desde ahí define la noción, ¿no?, su modelo, tanto desde una dimensión cuantitativa continua, ¿sí? Entonces, él plantea que en ese continuo puede situar a los sujetos. Eso quiere decir un modelo continuo, ¿vale? Bueno, él habla de la extroversión y del neuroticismo como las dos dimensiones a priori, ¿no? Él habla también un poco del origen genético, ¿sí? Genético y la fundamentación biológica de las diferencias individuales, ¿sí? Le da mucha importancia a esto. Sabéis que, bueno, él, además del neuroticismo y la extroversión, sí, bueno, pues incorpora también el psicoticismo, ¿no? Por eso se habla del modelo. El tipo está por encima de las dimensiones. Sería el tipo de personalidad. Bueno, es una manera de agrupar a dimensiones, ¿sí? Sería el tipo de dimensiones, ¿sí? Las agrupa, ¿sí? ¿Ok? Entonces sí, estaría como a nivel de clasificación, no diría tipo de personalidad, sino diría, ¿no?, tipo de dimensiones, ¿sí? La personalidad es como si fuera el global, ¿sí? Entonces normalmente aquí de lo que se habla es de rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces te das cuenta y dice, la estructura de la personalidad de carácter jerárquico lo resume en tres unidades básicas, si das cuenta, ¿eh? De personalidad. Dice, las tres dimensiones, que serían rasgos de segundo orden, neuroticismo, extroversión y psicoticismo. Él habla del neuroticismo, ¿sí? Que tenía aquí por un lado el neuroticismo y en el otro polo tiene la estabilidad emocional. Después habla de la introversión y la extraversión, ¿sí? Y después el psicoticismo que lo sitúa en medio. El tipo, efectivamente, es un nivel superior al de dimensión, ¿sí? En el sentido que agrupa dimensiones, pero no necesariamente tiene que ser personalidad tipo, ¿sí? ¿Vale? De hecho, la palabra, esto es, engloba varias dimensiones. De todas maneras, el tipo como tal, si os dais cuenta, es algo que se usa aquí relativamente poco, ¿vale? Aquí fundamentalmente, sí, sí, L. Domínguez. Fundamentalmente lo que tenéis que tener claro, ¿cuáles son los modelos fundamentales estructurales? ¿Sí? Tenéis que saber, pues, ¿no? Kattel, Eysenck, ¿no? Fijaros en lo que hacía, esto es, ¿no? Hablaba de inestable, estable, ¿no?, introvertido, extrovertido, ¿no? Y hablaba de psicoticismo y control de impulso. Entonces, en función de esto, ¿sí?, pues, ¿no?, aquí hacía como los tipos, ¿no? En ese sentido que aglutina, ¿no?, agrupa distintas dimensiones. Entonces dices, ¿cuáles serían las personas más de tipo colérico? ¿Sí? Pues se supone que si estás aquí es porque eres inestable, ¿no? Y extrovertido, ¿no? Pues se supone que si eres inestable y extrovertido es porque eres impulsivo, ¿no? ¿No? Te excita, ¿no? Son personas que son así un poco, ¿no? Así como muy, ¿no? Muy echadas para adelante. ¿Cuál sería las personas de una personalidad, ¿no? De como de un tipo más flemático. Pues aquellos que son introvertidos y estables, ¿no? ¿Vale? Después, nada. Después tenéis que fundamentalmente saber diferenciar entre cuáles son los modelos estructurales. Eisen está, por lo tanto, establece que sus factores pueden ser considerados como suprafactores o dimensiones que constituyen un sistema de clasificación de descripción superior a los previos, ¿no? Bueno, los antecedentes. Entonces, Eisen hablaba, como Eisen le daba mucha importancia a lo biológico, ¿eh? Por eso habla de los antecedentes proximales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que habla es cuáles son los primeros intentos de una fundamentación biológica de la personalidad que hablábamos antes. Fijaros, él hablaba, ¿no? De las dimensiones de, ¿no? Extroversión, introversión. En cuanto a las bases biológicas del sistema nervioso central, ahora dice, los introvertidos mostrarían una tendencia general hacia la excitación, ¿sí? Los introvertidos mostrarían una tendencia general hacia la excitación, mucha actividad, ¿eh? Del sistema nervioso central, y dice que los extravertidos, ¿eh? Tienden a una inhibición o poca actividad del sistema nervioso central, ¿eh? ¿Y esto cómo es? Bueno, pues aquí, primero, bueno, esta es la idea, ¿no? Él habla de los antecedentes distales, ¿sí? Digamos, los que están como más lejos, ¿no? De la conducta manifiesta, claro, que si os dais cuenta, en la parte izquierda son más aspectos, ¿no? Fisiológicos, ¿veis? Antecedentes distales. Habla de la determinación genética de nuestro genoma, ¿sí? Cada uno tiene sus antecedentes genéticos. Y después, cuando habla de los antecedentes proximales, siguen siendo biológicos, ¿sí? Pero ya son más cercanos a nuestra conducta, en el sentido de que se refiere, ¿no? al aro usal, que bueno, el nivel de activación que tenga el sujeto, el sistema límbico, ¿no? Y después habla de los rasgos psicométricos, extraversión, neuroticismo, psicoticismo, y cómo a partir de, digamos, de nuestra base genética y de nuestra, digamos, constitución biológica actual, como decíamos antes, ¿no? Fisiología cerebral, ¿no? Funcionamiento neuroquímico del cerebro, ¿eh? Activación neuronal, ¿eh? Como a partir de aquí, pues se dan una serie de rasgos psicométricos de personalidad que son los que provocan las consecuencias de nuestras conductas. Entonces habla de consecuencias proximales y consecuencias distales. ¿Cuáles son las consecuencias proximales? Bueno, pues se trata de nuestros comportamientos o tendencias más personales, si os dais cuenta, con condicionamiento, la vigilancia, la percepción, la memoria, son cosas, ¿no? En consecuencia, más directamente relacionada, ¿no? Con la situación actual, y eso tiene implicaciones, ¿para qué? Consecuencias distales, ¿no? De comportamiento, que este tipo de comportamiento, van a generar la sociabilidad, la criminalidad, la creatividad, psicopatología, conducta sexual. Que, bueno, que todo esto genera en un futuro esa tendencia, ¿sí? Bueno, si alguien está interesada en esto, pues hay estudios que ponen en relación qué tipo de, ¿no? tendencia, pues imaginaros, ¿no? Qué tipo de actividad profesional tienen las personas tendencia a desarrollar dependiendo de qué tipo de personalidad, ¿no? Con qué tipo de patologías se pueden dar o no dependiendo de qué tipo de personalidad. Aunque no sea causa-efecto, sí que ya hay estudios de qué porcentaje de variabilidad puede ser más o menos predicho, ¿sí? Después tenéis el modelo de Penn, ¿no? De Eisen, ¿no? Se sitúa sobre el 67 con su base, ¿sí? Biológica. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es, los extrovertidos tienen umbrales de activación elevados en el SARA, ¿no? Bueno, el SARA es el sistema reticular ascendente, ¿sí? Sus umbrales, los extrovertidos, tienen umbrales de activación elevados del SARA. Por lo tanto, necesitan más estimulación para que se active este sistema. Es decir, lo que plantean es que en realidad presentan niveles de activación cortical crónicamente bajo y por eso están tan poco activados, ¿sí? Entonces necesitan, ¿sí? Elevado, necesitan una estimulación alta para activarlo. En cambio, los introvertidos, tienen unos umbrales más bajos de activación del SARA. Recordad que umbral de activación es cuál es el impulso, ¿sí? ¿Cuál es la energía mínima necesaria para que se active, ¿no? El sistema reticular ascendente, ¿sí? Claro, cuando eres introvertida, necesitas menos estimulación para que se active. Por lo tanto, si necesitas menos estimulación, presenta niveles de activación cortical ya de por sí, ya los tiene elevados, no necesita estimulación, ¿no? Esta es la explicación que ellos le daban, su explicación teórica basada en la biología. En el plano conductual, pues diferenciaba, ¿no? Entre extravertido y los introvertidos. Los extravertidos tienen un bajo nivel, ¿no? Crónico de arousal que necesitan, por lo tanto, una estimulación continua, para tener un funcionamiento cortical óptimo, mientras que como los introvertidos, se activan más fácilmente ante las situaciones, pues muestran una mayor preferencia por actividades que supongan una escasa estimulación. Pues no necesitan, no tienen la demanda que presentan los extrovertidos. Bueno, lo que plantea Eisen en el caso del neuroticismo, dice que su fundamento biológico se centra en la actividad del sistema, ¿no? El cerebro, ¿no? Visceral, es decir, lo que es el hipocampo, la amígdala, el cingulum, el septum, ¿sí? Bueno, pues todo esto está relacionado con comportamiento, ¿no? Más neurótico, ¿sí? Y que es responsable de las respuestas involuntarias, ¿vale? Mientras el elemento clave sería, por lo tanto, el elevado, ¿no? Estado de excitación, de activación del sistema límbico, ¿no? Que se manifiesta en un exceso de activación emocional en respuesta, ¿no? Estresante y amenazante, en el caso de los neuróticos, ¿no? Esa sería la explicación biológica del comportamiento de las personas neuróticas. Entonces, bueno, Eisen distingue dos términos, ¿no? Dentro de la actividad subyacente de estas dimensiones principales. Él habla del arousal, de la actividad reticular cortical, ¿sí? Que sería característico de la dimensión extraversión-introversión. Y también habla de la activación del sistema límbico, que esta es la característica de la dimensión de neuroticismo. Claro, esto en el plano conductual se traduce a la hora de la verdad en preocupación o no, tensión y ansiedad crónico, así como en sintomatología física de todo tipo. Este es un poco lo que resume, ¿no? El modelo de Eisen. Bueno, en psicoticismo no está tan claro, es decir, hay menos claridad en cuanto a. No hay tanto contraste de que su modelo se haya podido validar. Es decir, la asociación entre diversos factores bioquímicos, de la actividad de la serotonina en el sistema nervioso central, se supone que eso hace una inhibición del flujo de información, de modo que los niveles bajos de serotonina presentes en los que son altos en psicóticos, serían los responsables de la desinhibición que manifiestan las conductas de los psicóticos. Realmente esto no está tan probado, ¿sí? Bueno, En síntesis, la evidencia empírica, esto es lo mismo de antes, pero en esquema. La evidencia empírica a favor de la tesis de Eisen es bastante firme respecto a extraversión, ¿sí? E inhibición, ¿sí? Perdón, extraversión e introversión, ¿sí? No es tan satisfactoria con respecto al neuroticismo, ¿sí? Y está muy poco probada con respecto a los niveles de serotonina en las personas psicóticas. Bueno, el fundamento fisiológico de la, ¿no?, de la extroversión, ¿sí? Y de la introversión, bueno, cuando se habla del sistema nervioso central, esto parece que, bueno, está bien aceptado. Con respecto a las otras dimensiones no está tan, las evidencias no son tan contundentes, ¿ok? Hola, buenas tardes. Después hay una serie de modelos alternativos, el modelo de Gray, por ejemplo, que tenéis aquí. Claro, aquí lo que plantea son dos dimensiones básicas, de carácter unipolar, que son los resultados de la combinación de análisis factoriales de las dimensiones previas. Entonces, él plantea la ansiedad, que si os dais cuenta, él plantea la ansiedad, que es la combinación de la introversión con la inestabilidad, ¿sí?, emocional, ¿sí?, o plantea la impulsividad, ¿sí?, como que es resultado de la, ¿no?, de la combinación de la extraversión con la inestabilidad emocional. Bueno, las implicaciones teóricas son que los introvertidos inestables provocan más ansiedad y son susceptibles, ¿no?, y son más susceptibles a los castigos, y los extrovertidos, ¿no?, inestables, bueno, pues son impulsivos, ¿no?, según esto, según su modelo, y son muy sensibles a la recompensa. Bueno, este fue su modelo. El castigo está demostrado que no, o sea, el castigo se entiende como la presentación de un estímulo aversivo puede generar una serie de conductas emocionales incondicionales que no está claro que esto sea un modelo muy adecuado para el aprendizaje. Bueno, el modelo alternativo que tenéis aquí, si os dais cuenta, Gray atribuye de dos dimensiones, Gray atribuye a las diferencias individuales, a la extroversión e introversión, ¿sí?, y a la activación del SARA y a tres actividades, ¿no?, cerebrales. Él habla del VAS y del SIS, ¿sí? Es decir, el VAS es sistema de activación conductual, ¿sí? Conductual, pues el basic activation, ¿no? Pues dice, la B es de behavioral. Behavioral Activation System, por eso el VAS, y el otro es el SIS, ¿no?, que hace referencia al BIS, ¿no?, que tenéis aquí, que igual, ¿no?, sistema de inhibición conductual, behavioral, ¿no?, Inhibitor System. Bueno, este es el modelo, ¿no?, que tenéis de Gray. Hay nuevas vías de explicación, ¿sí?, sobre todos estos modelos, ¿sí?, que la tendencia es hablar de no está subiendo el resumen del tema, como no lo ha subido en la pizarra, no aparece ahí. Sí, vale, yo ahora mismo subo el resumen, ¿ok? Ya corto aquí la clase. Ahora mismo lo voy a subir, ¿vale? En la siguiente clase, pues, no lo sé, tengo ciertas dudas de si venir aquí al centro, porque siempre en el centro pierdo mucho tiempo para activarlo todo porque está todo apagado porque no hay nadie en la otra clase. Bueno, ya lo veremos. Voy a subir ahora mismo esto. Entonces, para la siguiente clase, os voy a subir no solo el 7, os voy a subir el 7 y el 8. Vale, y esto es, ¿cómo es? A ver, muchachos, aquí está. Voy a... Tenéis aquí el 6. Os subo el 7. El 7. En realidad vamos igual que el año pasado. Estaba viendo la fecha y siempre más o menos tardo... Se tarda esto. A ver, el 7 es este, ¿no? El 7, el 4, el 4. Vale. Claro, que esto fue el 7. Tenemos tres tutorías más, ¿no? Si no me equivoco.
Muy poco ya.
¿Eh?
Quedas muy poco ya.
Tres, ¿no?
Yo no sabía si venir o no. Yo no sé si venir o no aquí.
¿Tú eres el único?
Por eso.
De psicometría.
Yo no sé. Yo arrancar de tirar para allá. Estaba cansado de tío, digo, me vengo para.
Hombre, venir aquí puede ser motivante, tío, de que te obliga si vienes con las cosas hechas y tal, ¿no? En persona siempre se ve mejor.
Sí,
creo.
Se pierde mucho, me he ayudado. Se pierde mucho.
En los desplazamientos, ¿no?
Se pierde tiempo, es evidente que se pierde tiempo. Pero también te digo que...
A ver, 8, tema 8.
Se pierde mucho contacto, que... Hay muchas cosas que se están perdiendo con lo virtual, que viene bien, hay muchas cosas, pero en otras no.
Del 8.
Lo que pasa es que es lo que tú dijiste la semana pasada. O una cosa o la otra queda ahí en medio y no queda ni una cosa ni la otra.
Yo lo que creo que, como que se está en... Yo lo que creo que...
Pues especial porque es un día a la semana, ¿verdad? Si te la presentas todos los días, un día a la semana. Y el que puede venir y la semana que puede venir.
No, yo lo que creo que se está en evolución. Bueno, yo creo que ya he subido el 7 y el 8, ¿vale? Ya están disponibles los dos.
Por lo presencial, que no sé cómo se pierda.
Dice aquí, me gustaría ir, pero pocas veces puedo. No, sí, el problema de lo presencial o híbrido es... Yo creo que son los medios, simplemente que como sí. Se están en evolución, no está bien arbitrado el sistema este, porque imaginaros, llego aquí a la vez, no hay nadie en el aula, tengo que preguntar, oye, pero ¿me habéis cambiado de aula? Porque aquí no hay nadie. No, aquí no ha venido nadie. Ah, vale, vengo al aula, cuando vengo al aula, no, el ordenador está apagado, tengo que encenderlo, ahora no hay internet, tengo que reconfigurarlo. Entonces yo creo que también la pantalla no está... sincronizada, entonces ahora no puedo hacer las cosas a mano, tengo que usar, entonces yo creo que es una cuestión también de medio, me imagino que con el tiempo se irá mejorando.
¿Y en todas las clases pasa igual?
Sí. Bueno, chicos que o chicas que estudiad, si tenéis dudas enviarme la PEC también, el borrador antes de colgarla, y ya sabéis, si tenéis cualquier cuestión enviadme correo y yo intento responder.